informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A la Boca, episodio 262, el tercero, el cuarto, el quinto por ahí de esta temporada 2024, que es la quinta temporada. Gracias a todos ustedes y obviamente a mis compañeros, a los que voy a presentar ahora. Angelito Garay, ¿cómo estás?
Gracias, Diego, ¿cómo andás? Una alegría estar nuevamente acá haciendo A la Boca y bueno, compartiendo este episodio con Johnny.
Jonathan Carr, un abrazo grande, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Qué bueno estar los tres de vuelta en el 24, quinta temporada. Y bueno, arrancó la Copa de la Liga, arrancó la era de Diego Martínez.
Arrancó la Copa de la Liga y arrancó la era de Diego Martínez. Dicho sea de paso, ¿no? Un cortito, la Copa de la Liga realmente es increíble, esta cosa de partido a toda hora, no sabés quién juega, termina uno y arranca la otra fecha. La verdad es demencial, ¿no? Es una cosa, es pelota. Yo a veces pensaba, digo, bueno, el año pasado, año electoral a nivel nacional, te entretiene, te descomprime, pero acá ya arrancaste en enero. Pelota de las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana, todos los días, lunes, como Belapón, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. Hay fútbol, pero está bien. Cada uno puede ver a su equipo, no como otras épocas que no se podía. Arrancó el Boca de Diego Martínez, ¿no? Y la verdad, le voy a dar un punto a favor a Diego Martínez. Probó los dos primeros partidos, ¿no? En lo que era la pretemporada, con el equipo que iba a arrancar, porque sabía que había un montón de jugadores que no podía contar, por lo menos por ahora, hasta que vuelvan del sudamericano, más algunas lesiones. Perfecto, hasta ahí, genial. Al tipo no le vamos a decir mucho. El tipo recién arrancó, está laburando, no hay mucho para hablar. Ya se le verá en algún momento la mano. Sí, como he dicho en situaciones anteriores, ha pasado en muchos equipos, no solamente en Boca, que a veces llega un técnico y de golpe en una semana vos te das cuenta que el equipo arranca, ¿no? Empieza a jugar, empieza a ser un equipo con una intensidad tremenda, que no es que Boca no la tenga, quizá el fútbol ha cambiado también, la verdad que no lo sé, pero esa cosa de tener arrinconado al rival por lo menos 5 minutos, después aflojás otros 5 minutos, un tiro de acá, un tiro de allá, y eso por lo menos yo lo vi recién sobre el final del segundo tiempo con el ingreso de Zenón, ¿no? Que le dio un poquito más de movilidad al equipo, en un mediocampo que, la verdad, en el primer tiempo un Boca que estaba partido, ¿no? Que no se lo vio en la mejor versión, dicho inclusive por el técnico luego en conferencia de prensa, y que después sí, en el segundo tiempo afinó un poco más las cosas con algunos cambios y todo, pero claro, la clave era la mitad de la cancha que no hizo pie, la verdad que la mitad de la cancha de Boca no, a ver, no es que no hizo pie, no llegó a dar el volumen que estábamos todos esperando. Por ahí se criticó mucho a Paul Fernández, por ahí se criticó mucho a Campuzano, por ahí se criticó mucho a Ramírez, la verdad, dicho sea de paso, Juan Ramírez, la verdad, partidazo, hizo lo imposible para que Kevin Zenón debute en el segundo tiempo, hizo todo lo que esta frase se la voy a deber a Cristian Tejera, que está cumpliendo años y le mandamos un abrazo grande, integrante de A lo Boca en una época también. Y la realidad es que después, claro, estaba el tema de Fabra también, ¿no? A ver, ¿cómo volvía Fabra? Y la verdad, Fabra con 2 o 3 desbordes, fue más o menos de lo más peligroso que se vio en el partido junto con Langoni y algún que otro más de los jugadores que estaban ahí. Ahora, si me preguntan, yo más que esto no tengo para decir, ahora, si me preguntan cómo ven a Boca este año, y yo no lo veo bien, muchachos. El que quiera arrancar ahora, mátense, es todo de ustedes.
Sí, me parece que no arrancó la mejor versión, sobre todo de lo que nos había mostrado, o por lo menos de lo que yo había visto en los amistosos de verano. Me parece que dio un paso para atrás. Que sí se vieron mejores cosas, mejores intenciones, sobre todo en la segunda parte, que el primer tiempo Boca jugó muy mal. Platense tuvo más tiempo la pelota y era algo que pensábamos no íbamos a ver en un equipo de Martínez, pero bueno, como decías vos, Diego, no tiene ni un mes laburando. Y el equipo que puso me parece que es lógico a lo que venía demostrando en la pretemporada y algunos jugadores que me parece que ya a la corta van a ser titulares, como parece el caso de Zenón es claro, con un Ramírez otra vez en bajo nivel, y el chico del ex Unión cuando entró, la verdad que tuvo una muy buena conexión con Fabra, en dos o tres pelotas que le puso en profundidad, y después tuvo dos contras que le pegó al arco, quizás en la segunda, me parece, después de ya haberlo intentado, tenía el pase claro para Cavani, y bueno, lo de Fabra sí, me parece que fue uno de los mejores del equipo, de vuelta, en lo más peligroso en ataque, por izquierda, nuevamente, hablando ahí pospartido sobre la final de la Copa Libertadores, y el equipo se acomodó mucho más en la segunda parte, pero bueno, yo creo que es el punto de partida, que obviamente esto va a mejorar, que tiene mucho plantel. Yo veía, sobre todo arriba, lo que era el banco de Boca en el segundo tiempo, veía la cara de los muchachos de Platense, que entraba Cavani, entraba Benedetto, y puede ser que capaz alguno no tenga la mejor actualidad, pero son nombres muy pesados, el mismo Hanson que entró, Hanson que lo está usando en una posición para mí extraña, como muy retrasado, ¿no? A veces hasta por demás, pero bueno, son esos nuevos movimientos que le quiere imponer Martínez, muchas veces en la segunda parte sí atacando con los dos laterales en el área de Platense, y lo que sí le vi, las mismas falencias que terminaron en el 2023, que sobre en el segundo tiempo Boca generó muchas situaciones y falló mucho en la definición. Me parece que ahí fue, porque me parece que si hacemos un balance global, Boca mereció ganar el partido.
Fue un poco más, sí.
Sí, la falla estuvo en la definición, por poquito, el centro que le tiran a Cavani, que se la saca el chico Salomón, el ex Boca, se la saca el Bucha ahí en el área chica, o un desborde de Fabra, que tiró muy fuerte el buscapié, entraban dos jugadores, las dos contra de Zenón, me parece que Boca con poquito, en el segundo tiempo, estuvo para ganarlo, y por cantidad de situaciones mereció llevárselo. Después hay niveles individuales que siguen bajos, pero también lo que decías, la cantidad de partidos seguidos va a hacer que se aceite este sistema, digamos. Boca ahora a los 2-3 días juega de vuelta con alguna modificación y me parece que de a poquito va a ir arrancando.
Angelito.
Ah, yo no puedo creer, ¿no? Es una cosa que no deja de asombrarme este Boca. Si yo le pregunto a ustedes, el equipo titular de Platense, deben recordar el chiquito de Boca porque es de Boca, y a Ciro Ríos. Después no se acuerdan a nadie de Platense. Siempre Platense históricamente nos costó a nosotros de visitante en su cancha, pero yo no puedo creer que Boca todavía sigamos en la misma, viendo a ver si hay alguna intención, si hay algo que aparezca algo. Me parece que también entiendo que hace 25 días que agarra este técnico, pero no se ve ni siquiera una jugada, nada. Es más de lo mismo, es difícil poder ser positivo ante este panorama. Yo no puedo, no me entra a mí hablar de Fabra cuando Fabra no tendría que estar en el 11 titular. No puedo verlo a Campuzano, no puedo verlo a Ramírez, que cuatro técnicos elijan a Ramírez, no tenés ningún pibe que no pueda jugar, que Zenón, que hace menos de 4 días que está, que fue uno de los mejores, pero tampoco podemos que agarre la titularidad solamente porque hizo dos o tres cositas. Me parece que Boca, no le veo algo bueno, no le veo algo bueno. La verdad, sinceramente, no le veo algo bueno y ya a veces te da, es más de lo mismo, te pones a verlo y es más de lo mismo. Hace 4 años que es más de lo mismo. No vemos un Boca intenso, no vemos, el fútbol es intenso, muchachos. Hay que pasarlo por arriba, Boca es mucho más que Platense. Pero no tiene equipo, seguimos en la misma, seguimos viendo alguna que otra individualidad. Cavani en el banco, tenés a Cavani, uno de los mejores nueves del mundo, y lo tenés en el banco, no lo sabés aprovechar. Está bien, puede estar bajo, puede estar lo que ustedes quieran, pueden decir, y está bien y es lo correcto. Pero me parece que Boca te tira para abajo. Boca, el equipo, tira para abajo las individualidades.
Es cierto que hace poco que está trabajando y yo a veces siento que, esto es personal mío, ¿no? Yo a veces siento que me quedo medio anacrónico, ¿no? Porque, repito, ¿no? Hubo casos donde a veces cambiaban los técnicos en cualquier equipo, no solamente en Boca, Llegaba un técnico y en una semana de golpe el equipo despegaba, ¿no? Empezaba a jugar a otra cosa, vos lo veías que tocaban, jugaban al fútbol, se creaban muchas situaciones de gol. Quizá eso hoy no ocurra más. La verdad que no lo sé, quizá eso hoy no ocurra más. Ahora, habíamos visto en los dos primeros partidos que Diego Martínez mostraba un Boca que abría más las bandas en vez de jugar por el medio, ¿no? A diferencia de Almirón, por ejemplo, que lo hemos comentado, ¿no? Se veía un Boca que desbordaba, tiraba centros. Ayer se vio en algún momento. Pero yo lo que no noto es que quizá, perdón, esta reacción, ¿no? Que a veces cuando llegaba un técnico, el equipo en una semana cambiaba la cara, quizá tenía que ver en otras épocas con que el plantel no estaba de acuerdo con el técnico que estaba, al tipo lo limpiaban, lo cepillaban y de golpe todos tenían una voluntad tremenda de jugar, se despertaban, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué ha sucedido? Claramente este no es el caso, porque cada vez que arranca un ciclo acá, es como que Boca va calentando los motores semana a semana, ¿no? Ahora, yo cuando llega un técnico, sea quien sea, el único que tengo un recuerdo así muy, 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 muy notable fue Almirón cuando llegó, que era con Advíncula despuntando de 4, de 8, de 7, llegaba, decía, uy, bueno, che, mira, se armó un tándem, ¿se acuerda que hablamos de eso? Que fue lo más notorio de todo.
Sí, pero le costó arrancar, ¿eh? Perdió los primeros tres partidos.
Ni hablar, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero digo, pero fue que, no sé, el partido con Racing pasaron dos o tres partidos.
Claro, con Racing que puso Advíncula de. Bueno, de
pero
8.
Vos veías, pero eso fue algo notable. Ahora, yo lo que noto que pasa quien pasa. Está bien, ayer lo explicó el técnico, ¿no? Mirá, los laterales estaban complicados para pasar adelante, que yo macanudo. Ahora, yo digo, hay jugadores como, por ejemplo, la verdad, yo de Lema y de Figal no tengo nada para decir. Mismo de Fabra y de Advíncula no les podemos decir nada. Más allá, después de si estamos de acuerdo o no con los jugadores, que esto, ayer no le puedo decir nada. Pero después yo pienso, digo, Campuzano ya estuvo en Boca, se fue, volvió, tendría que jugar con un relajo y una tranquilidad tremenda. Mismo Paul Fernández que a veces uno lo ve, toca para atrás, se equivoca, y tendría que jugar con otro relajo, con otra tranquilidad, como más patrón, pero ya como un tipo maduro, ¿viste? Juan Ramírez, no quiero meterlo en la bolsa del quilombo porque sabemos que parece que es pegarle fácil, pero digo, también tendría que jugar con otra dinámica, con otra tranquilidad. Este Guyaude, que como digo siempre, ¿no? Es bastante intermitente, que quizá con un equipo consolidado un intermitente podés tener, pero en un equipo que está en formación te cuesta tener, tampoco tenés mucho más, esa es la realidad. Un Langoni que había arrancado bien en los dos primeros partidos de pretemporada, que ayer jugó bien, pero que me parece a mí no dio lo que había mostrado estos dos primeros partidos, que no quiere decir que haya jugado mal ni nada, ¿eh? Digo que no se le dio en el partido, nada más. Y después también, como decía Ángel, ¿no? Tenés a Merentiel, que siempre es un toro que va para adelante. Cavani, bueno, no lo quiero meter porque Cavani sabemos que por la edad y por el físico que tiene, tiene que ir trabajándolo quizá de una manera distinta al resto, pero bueno, también cuando entró tuvo dos situaciones claras de gol y tuvo, como decía Johnny, la tercera que si no se la daba podría haber definido, y este Benedetto que pivotea bien de espaldas al arco y no mucho más, y no mucho más. Y después en los cambios, bueno, por ahí Hanson, por ahí quien sea, digo, yo sigo notando que en la mitad de la cancha de Boca a veces no se frena, a veces no se crea, más allá de los nombres que falten y más allá del rival. Y esta cosa de, es cierto que en el fútbol argentino se juega con una intensidad tremenda, pero a veces siento que se gasta mal la intensidad. Porque vos tenés esas ráfagas de uno o dos tiros seguidos, o esto del final que pasó, pero yo no veo en algún momento, quizá no pasa tampoco en todo el fútbol argentino, ¿eh? Ayer también lo veía un rato a Racing, después lo habían dejado de fondo. Y yo veía que Racing recién faltando 10 minutos se acordó de empezar a ir a patear al arco, ¿viste? Y yo digo, che, pero la pucha, digo, estás en el arranque del campeonato, tenés que, está bien, se vienen muchos partidos por delante, digo, pero vos te tenés que romper todo, tenés que ver cómo llegás, cómo pateás, cómo complicás al rival, cómo lo hacés sudar, cómo lo hacés temblar, cómo lo ponés nervioso al rival. Y yo veo que a veces eso no termina de plasmarse, esté el técnico que esté. Vuelvo a repetir, quizás yo me quedé anacrónico, quizás no se juegue más de esa manera. No quiere decir que Boca no haya. Boca realmente fue, no sé si un poco más o un poco más que un poco más, que este Platense tuvo situaciones claras de gol, centros al medio del área, a veces no se podía definir, pero siempre es como que termina quedando ese sabor amargo. Decir, che, pucha, estos tres puntos me los podría haber llevado. Y son puntos que después sabemos que cuando llegue la fecha 14, creo que es, ¿no? 14 o 15, 14. Después lo vamos a terminar llorando. Y son puntos, porque además son equipos que están jugando también otro partido, estos primeros que va a tener Boca, porque por ahí va a pasar Tigre, salvo Defensa y Justicia, que tiene un equipo armado y que está jugando quizá otro tipo de campeonato, pero va a pasar Lanús, que ganó, va a pasar Central Córdoba, están jugando otro tipo de campeonato, y Boca tiene que sumar puntos.
Sí, igual me parece que, digamos, lo que sucedió ayer era lógico en el contexto de un torneo nuevo, de un entrenador que no tiene un mes, y la verdad en el fútbol argentino hace rato que nadie pasa por arriba a nadie y que está todo muy parejo, digamos. Si tomamos como referencia esta primera fecha, que le faltan 3 partidos, no ganó ningún local, ni es la primera vez en la historia que pasa eso. Entonces me parece que eso nos da la pauta del fútbol que hoy estamos viviendo, que Boca no le escapa a esa media, por más de tener mejores jugadores, que sabemos que tener mejores jugadores en el fútbol argentino no es indicio de nada, porque Platense de local en el inicio de una nueva fecha te lo empareja con empuje, digamos, y cuando no tenés un sistema aceitado, eso equipara las acciones. Me parece que no hay que tomar el partido de ayer como una continuidad de 4 años, digamos, porque si no metemos todo dentro de la misma bolsa, y si bien obviamente los jugadores, la gran mayoría son los mismos, es un proceso nuevo que recién arranca, y sí entiendo niveles individuales que vos decís, bueno, tendría que tener la naturalidad para jugar, que algunos yo creo que la tienen. Me parece que Campuzano fue lo más regular del partido, con seis puntos, digamos, ¿no? Nadie descolló ni mucho menos. Pero después yo creo que, por ejemplo, Ramírez juega, y porque Zenón llegó en la semana, pero Zenón vino para jugar por Barco, digamos, en ese lugar es el titular. Y después, bueno, tenés un Cavani que habrá tenido alguna lesión más importante de la que nosotros nos enteramos, porque él se desgarró y el 12 de noviembre, y en la conferencia post partido de Talleres, dijo Martínez que venía de una lesión importante, larga, y un desgarro en 21 días tenés que estar. Entiendo la edad de Cavani y los años, podría llegar a ser distinto, pero si algo demostró Cavani cuando llegó a Boca, hasta esa lesión, que era lo mejor que tenía, era el físico. Quizás le costaba más lo futbolístico que lo físico, por el despliegue que hacía en los partidos. Entonces me parece que en ese sentido lo va llevando de a poco, que Langoni y Merentiel estuvieron más bajos de lo que venían mostrando, y Bullau de sí no termina de arrancar, pero bueno, también quizás sea ese...
A veces aparece dentro del área, no le digo nada.
Sí, sí, tiene llegada, quizás esos jugadores que hay que darles partidos de titulares y paciencia y constancia, y que encuentren los lugares en los distintos partidos. Insisto, para mí es un punto de partida, que el primer tiempo fue malo, que lo reconoció Martínez, que no era lo que venía demostrando, que no era lo que trabajó, pero después me parece que hizo los méritos suficientes para ganarlo, que no lo pasó por arriba, porque es muy difícil hoy que eso pase en el fútbol argentino, pero que mereció llevarse los 3 puntos para mí, claramente.
Sí. El Langoni también con Merentiel, habría que darle obviamente un poco más de tiempo, ¿no? Ahora también yo en un momento digo, bueno, lo tenemos a Campu, lo tenemos a Paul, está Bullaude por ahí gravitando y está Ramírez, y no sé quién puede armar, quién puede romper de 3/4 para adelante. Igual nada, ¿no? Obviamente estamos hablando con este equipo muleto, por decirlo de alguna manera. Con este equipo, sabemos que yo creo que después cuando vuelva X Fernández va a ser el titular. Cuando
Medina,
le falta Medina. Entonces digo, bueno, quizá ahí se va a armar de otra manera. Esperemos tener un poco más de volumen de juego. En algún momento también va a haber que resolver el tema de con quién atacamos, ¿no? Porque Merentiel... Es muy jodido el tema también, porque lo tenés a Cavani, ¿no? Que Cavani, cuando se ponga a punto, lo que sea, va a ser muy jodido dejarlo en el banco. Quizá vuelva a jugar con un doble 9, puede ser. Y por otro lado, digo, Langoni tiene que estar, y si lo sacás a Merentiel, digo, qué injusto sería para quizás el jugador que el año pasado fue el que más tiró el equipo adelante, ¿no?
Sí, sí, el que más goles hizo. Es verdad eso, lo que pasa es que también me parece que con la cantidad seguida de partidos que va a tener Boca y todo el fútbol argentino en el inicio, que es más o menos un partido cada 4 días, los delanteros van a rotar permanentemente por el desgaste que les propone que hagan arriba, y lo que hacen ellos de por sí, digamos, lo que corre Langoni y Merentiel arriba es para destacar. Así que me parece que ahí van a tener oportunidades. Si vos decís, bueno, en el equipo ideal, y yo creo que Cavani va a estar. Y después se van a disputar el acompañante. Lo de Langoni, esperemos que bueno, tenga continuidad. El tema de las lesiones el año pasado no lo dejó. Y para el doble 9, con este esquema, yo no sé si es lo mejor o lo más cómodo. Si bien los dos se mueven y bajan bastante. Pero bueno, también con la característica que viene teniendo Cavani, por ejemplo, un Cavani en lugar de Bujaude, habría que ver cómo lo balanceas en la mitad de la cancha, pero lo veía de vuelta ayer a Cavani bajar hasta el círculo central.
Y un poco más.
Claro, entonces, para probar, digamos, probemos, podemos poner sí, Cavani, sí. Langoni y Merentiel, y habría que ver cómo compensás la mitad de la cancha. No me parecería descabellado, porque con Merentiel no perdés peso en el área y sabemos que Cavani baja bastante a generar juego y Langoni como segunda punta. Pero bueno, nada, eso es lo que se me ocurrió a mí, hay que ver si...
No está mal. De hecho, yo, mirá, también por lo que vengo viendo del X en el Sub-23, pasa que a veces el X recupera la pelota, viste que se manda, y a veces en vez de largarla intenta él hacer alguna, a veces le sale, a veces no, y termina jugando como más adelantado de lo que debería jugar. Pero quizá si vos armás un medio campo de contención con Medina, que es un poco más creativo, y con X en el medio, y por ahí, bueno, sea Zenón o quien sea, y si vos tenés un 5 que recupere la pelota y la larga rápido para esos, y un Cavani jugando un poco más retrasado con Langoni y Merentiel arriba, y podés llegar, porque a ver, quizá Cavani demuestra que está para jugar, ayer la verdad en un momento estaba de 4, estaba de 7, haciendo lo que hace siempre, ¿no? Pero vos necesitás también un tipo que tenga la cabeza un poco fría, que obviamente, no sé si por las cualidades, pero sí por la experiencia, Cavani podría hacerlo tranquilamente, decir, che, dame la pelota a mí que yo resuelvo, con un pelotazo, con una pelota filtrada, con lo que sea, un tipo que quizá no le pese tanto y que sepa mover la pelota, decir, bueno, listo, y buscar los espacios también, ¿no? De que los delanteros puedan encontrar los espacios en un fútbol argentino que, a diferencia de otro fútbol, no te da tantos espacios, ¿no? Sabemos que acá se marca de otra manera también.
Sí, por eso, aprovechar esa habilidad que tienen para bajar y jugar.
A mí me da la sensación, los escucho y a mí me da la sensación que cualquiera con muy poco está dentro del titular. Haciendo muy poco, ayer Zenón en su primer partido hizo muy poco, la primera pelota ya lo queremos con titular y creo que merece ser titular. ¿Entendés? Con muy poco hoy en día cualquier jugador se mete dentro del equipo titular. Es muy difícil. Y también coincido con lo que propone Johnny, que de jugar con tres delanteros, Langoni, Merentiel y Cavani. Y ayer lo veía Cavani y decía, otra vez lo mismo, Cavani bajando al 4, bajando, y vos decís, no podés, otra vez lo mismo, no hay organización. A ver, entiendo que hace 25 días, no hay definición, no trabajan definición, muchachos, no sé, boludo, no es muy difícil el fútbol. Entiendo que son 25 días, pero parecía que cualquiera, si mañana entra Johnny y hace 2-3 piruetas, 2-3 firuletes y es titular. Entro yo, recupero, me tiro al piso, recupero la pelota, levanto la cabeza y se la paso a un compañero y soy titular. Es que me parece que está, no estoy diciendo que el X Fernández no es titular, y creo que X Fernández es titular porque Campuzano es un desastre, Medina es titular porque es mejor que Ramírez, y hasta Paul Fernández hace rato que está mal. Y puedes decir, mañana entra Diego Cesario, la para de pecho, la baja y se la toca un compañero, y Diego Cesario es titular. Parecía que con muy poco hoy sos titular en Boca.
Yo coincido, Ángel, pero sabés que me acuerdo, la otra vez lo charlábamos personalmente, o lo hablamos ahora en el episodio, ahora no me acuerdo. ¿Te acordás que decíamos quiénes son los candidatos para este campeonato? Y decíamos, sí, no hay un candidato fuerte, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en las paridades, es como que todos arrancan con las mismas posibilidades, por decirlo de alguna manera. Pensábamos, digamos, no, a ver cómo está este Independiente, que ganó, pero tampoco fue tan superior a un equipo recién ascendido. Racing pierde con Instituto de Córdoba.
Feo.
Feo, ¿no? Medio que un poco lo manotearon, ¿no? Pero bueno,
Sobre el final, sí, pero la gente se fue llevando al equipo.
Claro, con el chancho que rompió, 11 jugadores, lo trajo a Costa porque es un año electoral, y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa con River, contra este Argentino Junior, que lo desmantelaron, Argentino Junior, han hecho un vaciamiento del club tremendo. Digo, entonces, bueno, uno va viendo que parece ser que todos arrancan con la misma paridad. Ahora, dos cosas. Una cosa es la paridad como pareja como para abajo, ¿no? Porque yo he visto, el otro día no sé qué partido fue, muchachos, creo que fue el de Huracán con Banfield, ¿puede ser? Hay un córner, te lo juro por Dios, después le voy a mandar el video, hay un córner, tocan la pelota, en vez de tirar
el de Barraca, el partido de Barraca
fue, la tocan para...
Que
para
se va al lateral.
Y se va al lateral y no la agarra. Sí, yo miraba y dije... Che, pero la puta madre, digo, a ver, ya ni estoy hablando de tres pases seguidos, digo, estamos hablando de algo que... Entonces, como que uno piensa que la paridad está como nivelada para abajo, y en esa paridad nivelada para abajo, siendo Boca, yo digo, che, puta, tenemos que ganar todos los partidos, porque es Boca. Sí.
Digo, el fútbol está más parejo y parejo para abajo, me parece, claro. ¿No? Y igual yo hacía, digamos, en esto de que fue la primera fecha, que... La mayoría de los equipos se van 15 jugadores, vienen 15 jugadores. Tenés que decir, este, ¿de dónde viene? ¿Dónde estaba? Como dijo Carlitos Tevez en la conferencia después de que le ganó Independiente Rivadavia. Y tienen 17 jugadores nuevos, ellos no los conocíamos a todos, dijo Tevez. Después yo me podía ver los planteles en general. Y yo te digo realmente, nombre por nombre, sinceramente creo que Boca tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Totalmente. Porque me parece que hasta el año pasado podía competir con River. Pero a River se le fueron muchos jugadores de nombre y no trajo a nadie, muchachos. No trajo a nadie. Lo puedo poner a Racing ahí, ¿no? También, claro, River se acordó la semana pasada que está corto y salió al mercado. Y lo puedo poner a Racing, que parece que había incorporado bien y arranca con este golpazo de local. Entonces yo me parece que nombre por nombre... Después también hay que ver las actualidades, ¿no? Porque después nos quedamos con los apellidos o lo que fueron esos nombres, pero realmente con lo que viene siendo el pasado cercano y la actualidad y la trayectoria, ponemos todo eso en una coctelera, me parece hoy por hoy que Boca tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Después tendrá que demostrarlo, obviamente. Este año me parece que está más obligado que nunca a ganar esta Copa de la Liga, a llegar a las instancias de definición, más sin Copa Libertadores, y después tendrá que demostrarlo también en la Sudamericana.
Y más sumado a lo que vienen diciendo, yo creo que Boca es el aparte de tener el mejor plantel con respecto a nombres, es el que menos se desprendió de jugadores, porque solamente se le fue Barco, ¿verdad? Se le fue Roncaglia, bueno, que vino a pasear. Lo que me genera esto es que vos decís, bueno, Boca ya tendría que estar arrancando. Es como que Boca ya porque es la misma base del año pasado, pero es la misma porquería que venimos viendo, ¿entendés? Nos agarramos de alguna intención o de algún, siempre es como que, a ver, entiendo de que uno tiene esa esperanza, querés ver, no sé, capaz que mi vara es demasiado alta. Y digo, Boca es el que menos se desprendió de jugadores, mantuvo el plantel, se reforzó bien, ¿sí? Se reforzó con Lema, que quizás Lema para mí, a mí me gusta mucho, pero era 4 años antes, nos tocó ahora, perfecto, vino ahora. Vino Cerón, que con dos boludeces de ayer, decís, lo quiero de titular. ¿Se entiende lo que digo? Yo digo que Boca tendría que estar, que me parece que Boca tendría que estar en otra altura. Después que podemos discutir que el fútbol es bajo, el fútbol argentino, pero Boca tiene que pisar fuerte en cualquier cancha y ante cualquier equipo. Después se te puede dar o no se te puede dar. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer porque primero es Boca, segundo porque es el que menos se desprendió de jugadores. Tiene una base, pero no te genera nada, muchachos, no nos contagia nada.
Y además te voy a decir algo, mirá, yo también lo quiero enfocar desde otro lado. Si el fútbol argentino está parejo como para abajo, y Boca quizá tiene el mejor plantel o algo, no estamos hablando ni siquiera de poner 4 goles todos los partidos. Es decir, bueno, mira, gané 1-0, me llevé los 3 puntos, soy un poco, te demostré que soy superior. ¿Cómo pasó con los 2 partidos estos de pretemporada? Porque además Boca, por ejemplo, le gana a Talleres de Córdoba, más allá de que sea un amistoso, que tenga 72 cambios, lo que sea, y más allá de pasarla un poco mal en el segundo tiempo con alguna tajada de Chiquito Romero y algún tiro en el palo, Boca se termina llevando el partido, ¿no? En definitiva cuenta, che, es eso, a veces se te puede dar o no. Y es cierto que quizá Boca el único jugador que pierde importante es el Colo Barco, porque después lo demás quizás reemplazable. Pero bueno, nada, es el primer partido, vamos a ver cómo sigue esto de Diego Martínez en Boca, a ver qué le puede ir agregando de a poco. Cuando, hay que ver también cuando vengan los jugadores qué otro esquema o qué otro equipo parará. Y ver porque ahora, por ejemplo, viene Sarmiento de Junín en cancha de San Lorenzo, otro partido sí. Chido, porque Sarmiento se juega un montón también ahí.
Sí, finalmente en la cancha de San Lorenzo, por el estado del campo de juego de la Bombonera, que no llegaron a ponerlo en condiciones tras ese mes que estuvieron las carpas a la espera de las elecciones. Sí, va a ser difícil, aparte ya es el contexto es raro porque no estás en su cancha, pero bueno, obviamente Boca es el favorito y tiene que hacer el gasto y ganar, más allá de lo que juegue Sarmiento, a la espera de la llegada de Lautaro Blanco, del Elche, de España, que Boca adquirió el 50% al cambio del 50% de Aaron Molina, que va a Defensa y Justicia. Ahí toda una negociación con Bragarnic. Y bueno, también qué pasa con Carlos Palacios, ¿no? Que el futbolista chileno, el delantero de Colo-Colo, que ayer hizo un golazo de tiro libre, parece que está complicado, pero bueno, en Boca confían que puede llegar. Tiene cosas interesantes el delantero chileno de 23 años, que hizo, insisto, un golazo ayer de tiro libre contra Everton. Y Boca lo sigue buscando y me parece que hasta ahí el mercado de pases, ¿no? Lautaro Blanco al caer y quizás uno más y después no, y después no sé si habrá alguna oportunidad cuando cierre el mercado de pases, pero no lo veo mucho más.
Hay que ver ahí el cupo también, ¿no? Con el tema del cupo para que venga.
Sí, porque Hurtado vuelve a mitad de año, se toma ese cupo dentro de lo que va a ser la temporada. Entonces, para que venga, Boca tiene que liberar uno y apuntan al paraguayo Valdés, que lo sondeaban desde Olimpia de Paraguay y también Peñarol. Así que me parece que van a ser situaciones que se van a dar en simultáneo, si es que se dan.
Afuera. Bien, Raúl dice: seguimos con el mismo librito. Martínez lo creía capaz, siempre poner a los pibes y ahora le baja el librito. Campuzano, Fabra, Ramírez, Paul, no sé ustedes, pero un abrazo grande, Raúl. Y después también tenemos uno que llama Boca, dice: vamos Boca Juniors, un abrazo grande, gracias por escucharnos. Muchachos, ¿algo más que les haya quedado pendiente?
No, me parece que hasta ahí el análisis de lo que dejó este primer partido. Me quedo con también con la declaración de Fabra, ¿no? Post partido, que no se lo había escuchado hasta ahora. Y hay que ver qué pasa con él también, porque bueno, le traen un competidor más. Se habló en la semana de su posible ida a la MLS. Uh-huh. Ahora, el 2 de febrero quedan muy pocos mercados abiertos, la MLS, Rusia y Brasil. Entonces hay que ver qué es lo que quiere un jugador que para mí dentro de lo futbolístico es lo mejor de Boca, pero bueno, obviamente la indisciplina que tuvo en la final no es menor ni mucho menos, y por una cosa o en la otra todavía no jugó de local en la Bombonera. Sí. Y no sé qué va a pasar en la cancha de San Lorenzo, ya que para mí Saracchi iba a ser titular y con el desgarro, bueno, jugó Fabra, así que hay que ver cómo lo recibe la gente y si es que puede o no dar vuelta la historia. Hay que ver también cuántas ganas tiene él de hacerlo.
Angelito.
No me quedo más nada, la verdad. Boca no te deja nada, esperemos que pueda remontar la próxima fecha, que pueda imponerse y que se vea algo que todos esperamos, un Boca intenso, un Boca con intenciones de ganar, de sobrepasar, de llevárselo a un rival por delante, ya sea físicamente, ya sea mentalmente, sea inteligentemente, sea de una cuestión de actitud, y espero que Boca vaya mejorando fecha tras fecha. Me parece que Boca tendría que ya directamente pisarla desde la primera fecha y empezar ganando y pasando por arriba a alguien, pero bueno, quizás espero demasiado de este Boca y no lo, ojalá que me equivoque y que lo pueda ver.
Dos cosas, es cierto que la agenda viene muy apretada, que cada cinco días va a haber un partido, que quizás están regulando la carga, porque después va a tener también la Copa Sudamericana, más allá de todo el plantel extenso que tenga, pero bueno, hay una realidad. Tampoco, yo no sé la paciencia de la gente. Yo, por lo que vengo hablando, la gente no está, está tranquila porque es el arranque del año, pero no sé en unas semanas cómo va a seguir esto. Y a la vuelta de la esquina está River, ¿no? Porque en la séptima fecha está River, no falta mucho para eso. Sabemos que el año pasado fueron dos partidos medio flojos con River, no fueron buenas actuaciones. Y respecto a Fabra, yo creo que Fabra, esto es personal mío, ¿no? Después lo que hará la gente o lo que hará el jugador o no es problema de los demás. Yo creo que a Fabra le queda una bala más en Boca. Lo único que no tiene que hacer Fabra es boludear. ¿Qué quiero decir con esto? Te puede salir mal una jugada, te pueden desbordar, podés perder la marca alguna vez, pero si Fabra sale a la cancha, se comporta de manera seria, responsable, madura, yo creo que Fabra se puede quedar lo que quiera en Boca. Lo que no tiene tiempo más es para pavear.
Le recomiendo que agarre la motito esa que regaló y se la pida un rato y se vaya en la motito.
Dale. Bueno, chicos, nada, nos despedimos. Seguramente, bueno, para el post partido con Sarmiento nos volveremos a ver. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Lo digo ahora. A Jonathan lo encuentran en @carjohnny, Ángel Garay lo encuentran en @angelitogaray, a mí me encuentran en @DiegoCesario y el programa en @LoBocaPodcast en todas las plataformas de redes sociales. Y también, obviamente, ponen Boca o a Lo Boca en todas las plataformas de audio y ahí nos escuchan. Una vez más, le quiero mandar un abrazo grande y un feliz cumpleaños a Cristian Tejera, que está cumpliendo añitos. Un abrazo grande, muchachos, que anden bien, ¿eh?